Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Somos
Antonio
y Maite.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices?
Es verdad, es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Antonio, el celoso, y Maite, súper oyente los dos, encantado de conoceros, pareja. Por cierto, me sopla un pajarito que hoy es el cumpleaños de Maite. Así que sirva esto como un mini regalo, sin menor importancia, únicamente para agradecer que estéis ahí, que seáis unos oyentes tan estupendos. Maite, felicidades. Antonio, gracias por escucharnos, pareja. Hace un año, exactamente, el 23 de enero de 2022, estábamos aterrizando en Kiev. Encendíamos la linterna desde allí. Quedaban pocos días para que comenzara la guerra, esta salvajada provocada por Putin, un psicópata de libro, que empezó como un intento de invasión desde el norte y el este y continúa con la conquista del Donbass, con millones de refugiadas con sus hijos y con cientos de miles de muertos. Hace un año estábamos en Kiev, como digo, a 15 o 20 bajo cero. Los ciudadanos americanos y gran parte de europeos comenzaban a abandonar el país ante el peligro de una guerra inminente. Una guerra medieval que yo creía imposible, pero me equivoqué. Como me dijo hace poco un embajador español que sabe todo de esto, nadie moviliza a más de 100.000 soldados, con lo que ello conlleva, para nada. Rubén Corral, Alberto Escalante, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros y yo salimos de Ucrania pensando, ¿se atreverá esa mala bestia? ¿Resistirá la gente si hay guerra? Bueno, pues el monstruo se atrevió pocos días después, pero no contaba con la respuesta de los ucranianos y seguramente tampoco contó con la respuesta de Occidente. En Kiev nos encontramos con Sergei, un empresario al que conocimos haciendo cola para comprar munición.
Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
¿Qué habrá sido de Sergei? ¿Cuántas balas habrá disparado? Empezamos a conocer a gente de allí. Tetiana es profesora de español en la Universidad de Kiev.
Es una guerra híbrida que tiene muchísimos elementos. Y uno de los elementos es la guerra de informaciones. Creo que Europa no hacía nada al principio porque no entendía qué pasa aquí. Nosotros no tenemos los canales internacionales y todos los medios de comunicación solamente escuchaban los medios de comunicación rusos y su versión de todo lo que pasa aquí.
Ha pasado un año y no se me va de la cabeza lo que vivimos y lo que dejamos allí. No dejo de recordar una y mil veces la imagen de María, de María Jesús, de Antonia, las tres monjas misioneras españolas en su colegio guardería. ¿Qué habrá sido de aquellos niños? Y pienso en el frío, en el desabastecimiento, en los cortes de luz y de calefacción a 20 bajo cero, mientras Putin ordena a sus monstruos mercenarios del grupo Wagner que sigan matando, violando y torturando peor que las bestias. Mientras, en esta parte del mundo nos quejamos de la inflación, seguimos comprando a Rusia, a pesar de todo, con todo nuestro cinismo, y mantenemos a ultras pro-Putin, por ejemplo, como socios del gobierno y hasta sentadas en el Consejo de Ministros. Se siente, pero es lo que hay. La guerra continúa casi un año después con esta foto. Zelensky y los ucranianos resisten. Putin pisa el acelerador de sus misiles, recluta a los rusos más vulnerables y sigue tirando por la ventana todo aquel que le lleva a la contraria. Y millones de ucranianas, con sus hijos, se reparten por Europa en un éxodo atroz, culpa del monstruo. Ucranianas como Olena o Shadrina, que estuvo aquí, en La Linterna, desde el pueblo granadino de Kentar.
Gracias al alcalde de Kentar y he conseguido trabajo. Puedo hacer lo que me gusta, más que nada, tocar violín y dar clase. Yo no esperaba una ola, digamos, tan grande de ayuda, de solidaridad. Agradezco mucho a la gente española por recibirnos. Y muchas gracias.
No tenemos derecho a olvidarnos de esa guerra atroz, como no tenemos derecho a olvidarnos de esas refugiadas. Ah, y mi postdata, de vuelta a casa. Mira, a vueltas con la manifestación del sábado en Madrid, mensaje de una oyente, Lola, acudió a la manifestación y nos deja esta reflexión, a ver si toman nota alguno.
Es votante del PSOE, trabajadora y madre. Acudí a la manifestación con mi familia el día 21. No, no todos somos fachas ni nostálgicos. Es un insulto a los miles de ciudadanos que mostraron cívicamente su respuesta a lo que está aconteciendo. Solo deseo que las urnas hablen. No se puede decir a un pueblo lo que se va a hacer y justamente en su trayectoria engañar y hacer lo contrario.
Como comienza el mensaje, Lola, ex votante del PSOE. Fin de la cita.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 23 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Se confirma como violencia machista el asesinato de una mujer de 45 años y su hija de 8 en Valladolid.
El agresor tenía antecedentes por maltrato y ha llamado a un familiar para confesar el crimen. Se ha intentado suicidar y está ingresado con cortes en las muñecas. En lo que va de año, 6 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Prisión para un pederasta acusado de grabar y agredir sexualmente a varios menores en Barcelona.
Los niños tienen entre 3 y 10 años, formaban parte de su entorno. El hombre fue monitor de clubes de fútbol y se investiga si pudiera haber más víctimas. Ojo, desde hace años. Subía las imágenes a internet para compartirlas con otros pedófilos.
Polonia pedirá permiso a Alemania para enviar carros de combate a Kiev.
Como fabricante, Berlín tiene que dar el visto bueno para poder exportarlos a un tercer país. La Unión Europea enviará otros 500 millones de euros para financiar el envío de armas a Kiev. El ministro Álvarez dice que hay que apoyar a Ucrania en todo lo que necesite, pero pide discreción y unidad.
Un grupo supremacista ruso estaría detrás del envío de cartas bomba en España, según publica The New York Times.
La inteligencia militar rusa habría ordenado al movimiento imperial ruso, entre comillas, movimiento imperial ruso, que mandara esos paquetes. La embajada de Rusia en España ha publicado un comunicado en el que critica la energía con la que la prensa española está propagando esta, entre comillas, brillante investigación. Estos de la embajada rusa son los mismos que días antes de la guerra el embajador entonces en los micrófonos se ponía a reírse. ¡Ja, ja, ja! ¡La guerra! ¡No, hombre, no! ¡La guerra! Ahora como para hacerles caso. Más.
Feijóo propone que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos.
El líder del PP ha presentado 60 medidas para regenerar la democracia. Dice que el objetivo es terminar con el nepotismo y la opacidad del gobierno. También quiere modificar el reglamento de las Cortes para evitar que se introduzcan enmiendas intrusas.
Ciudadanos mantiene a Edmundo Val como portavoz parlamentario.
La nueva dirección mantiene la estructura actual de la delegación en el Congreso. El diputado Guillermo Díaz Afina e Inés Arrimadas hará de enlace entre la dirección y el grupo parlamentario.
Se aplaza el juicio a Francisco Camps por el caso Gürtel por problemas técnicos.
Se han producido fallos en el acceso a la documentación. Anticorrupción pide para él 2 años y medio de cárcel. Está acusado de supuestas irregularidades en el contrato para la edición de Fitur en 2009. Hasta hoy, ya van tropecientos juicios, en todos ha salido absuelto.
Spotify anuncia el despido de más de 8.000 empleados en todo el mundo, es el 6% de su plantilla.
Desde Spotify dicen que han intentado hacer un esfuerzo para mantener los costes, pero no ha sido suficiente. En los últimos meses, multinacionales como Amazon o Google han despedido a parte de su plantilla por el aumento de la inflación y el fin del boom de las plataformas, el boom que existió durante la pandemia. Nos vamos a los deportes.
El futbolista Dani Alves ha sido trasladado a otra cárcel en Barcelona con módulos más pequeños para garantizar su seguridad. Está acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de la ciudad condal. Esta noche termina la jornada de liga con el Valencia-Almería a las 9 y en tenis, malas noticias, Roberto Bautista ha caído eliminado en el Open de Australia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Si la semana pasada la nieve y los fuertes vientos fueron los protagonistas, la alerta está puesta en la fuerte bajada de temperaturas, heladas generalizadas en el interior peninsular, más intensas en zonas altas, donde pueden llegar a ser fuertes, sobre todo en los Pirineos. Los termómetros marcan a esta hora temperaturas que oscilan entre los 3 grados bajo cero y los 11 de máxima. Nevadas en el Cantábrico y viento fuerte en Pirineos, Valle del Ebro, Ampurdán y el este de Baleares.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Este fin de semana, miles de personas han salido a las calles de Madrid en defensa de la democracia y de la Constitución. Tras el éxito de la convocatoria, a esta hora se celebra un acto en el que participan personalidades como Fernando Savater, Jaime Mayor Oreja o María Sangil. Allí se debate qué paso seguir a partir de ahora. En ese acto está nuestro compañero Adrián Gil, con la asistencia técnica de Javi García. Adrián, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, como dices, toca mirar más allá de lo que fue la manifestación del fin de semana y el próximo objetivo está en las elecciones del próximo mes de mayo. El filósofo y escritor Fernando Savater ha asegurado que ese día espera que se muestre ese espíritu que se vivió durante la concentración. Eso sí, aún quedan muchos meses de trabajo hasta ese día.
Y cada uno tenemos nuestro círculo de amigos, de familiares, a los cuales hay que intentar convencer para que en las elecciones toda esa gente se movilice también, para que nosotros logremos que unas multitudes mucho mayores que las que todavía que las que sacamos el sábado a la calle se muevan y logren la reversión necesaria del gobierno.
Por su parte, Juan Carlos Girauta ha asegurado que sigue sin entender por qué este gobierno se empeña en atacar el Estado de Derecho y sigue animando a que se produzcan concentraciones como la del pasado sábado que reflejan el malestar de la sociedad. Ahora es turno para la otra mesa en la que participarán el presidente de Foro España Cívica, Mariano Gomá, y el impulsor de Neos, Jaime Mayor Oreja, además de María Sangil. Un acto, por cierto, Ángel, que se está celebrando en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid y que está completamente abarrotado.
Pues luego me cuentas cuando termine el acto. Gracias, Adri.
Un abrazo.
Chao. Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos el Atlas, como todos los lunes a esta hora, y hablamos con Enrique Cerveto. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Bruselas.
Oye, hoy ha habido una reunión de ministros de Exteriores. Han hablado, por supuesto, de la guerra, claro, con más apoyo a Ucrania. Los carros de combate Leopard siguen entre paréntesis. Pero también se ha hablado de Irán. ¿Por qué?
Bueno, porque están pasando muchas cosas en Irán. Primero, que las protestas continúan y no parece haber... no parece tener pinta de calmarse. El problema, yo creo, que es que a falta de liderazgo, de alguien que encarne una alternativa a los ayatolás, pues estos, claro, aguantan. Pero lo que no pueden aguantar más son las sanciones, ¿no? La semana pasada, en el Parlamento Europeo, se votó una resolución pidiendo que se sancionara al núcleo del régimen y que se declarara a la Guardia Revolucionaria como una entidad terrorista. La presidenta von der Leyen apoyó este paso. ¿Qué ha hecho Irán? Pues poco después una declaración medio escondida diciendo que no reconoce las anexiones rusas en Ucrania, ni siquiera Crimea, lo que ha sido interpretado como una señal, bueno, pues de cierto apaciguamiento hacia Europa. ¿Vale más este incierto giro hacia la neutralidad que las ejecuciones de manifestantes y el encarcelamiento de tanta gente, incluyendo algunos europeos? Pues el caso es que hoy los ministros de Exteriores pues no han querido incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas. ¿Y cuál es mi teoría? Pues en mi opinión, yo creo que dentro de la ya conocida rivalidad entre von der Leyen por un lado y Borrell por el otro, pues esta vez ha salido ganando Borrell, que quiere salvar a toda costa el acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que todo el mundo sabe ya que es imposible y de que en realidad los que está salvando pues es a los ayatolás.
Volviendo a Europa, volviendo al asunto de la guerra, país del que se habla poco pero que está absolutamente en medio de todo el lío, y con una buena parte, como es Transnistria, directamente con una bandera rusa. Moldavia, ¿qué está pasando allí?
Bueno, pues que la actual presidenta moldava, Maia Sandu, ha dicho que se plantea pedir el ingreso en la OTAN ante las amenazas contra su seguridad, que son más que evidentes. Eso es natural, pero claro, al mismo tiempo es casi imposible por muchísimos aspectos, entre otros este que mencionas tú, que el país está dividido en dos, ¿no? Pero, claro, también ha dicho la presidenta que hay un camino más directo, que sería iniciar la reunificación con Rumanía. Tú sabes que Moldavia, en realidad, la mayor parte de su territorio le fue amputado a Rumanía por Stalin. Y entonces, como Rumanía ya es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, pues les convertiría en miembros de un plumazo, como hizo, por cierto, Alemania con la antigua RDA. Y hablando del ingreso en la OTAN, ya habrás visto que en Turquía está habiendo manifestaciones potentísimas contra Suecia por haber permitido a un provocador danés quemar un Corán delante de la embajada turca en Estocolmo. Erdogan ha dicho esta misma tarde que Suecia no debe esperar ninguna ayuda de Turquía para su ingreso en la OTAN. La cosa pinta muy mal.
Sí, sí, menudo ambientazo. Oye, cambiamos de continente y para terminar, ¿qué pasa, qué acuerdo puede surgir o qué puede ocurrir entre Argentina y Brasil?
Bueno, pues por ahora es un proyecto y tiene que ver con la guerra. No sé hasta qué punto podrá llevarse a cabo con certeza, pero se habla de que en esta reunión de Buenos Aires, Brasil y Argentina podrían anunciar que se disponen a formar una unión monetaria y crear una moneda única que tal vez podría convertirse en una especie de euro de Sudamérica. ¿Qué tiene que ver con la guerra? Pues que Moscú ya ha dicho que lo ve con muy buenos ojos, porque sería un instrumento para eludir las sanciones económicas, ya que estaría fuera de los circuitos financieros occidentales, del dólar y el euro y el yen. Aunque yo, claro, sinceramente, no me fiaría yo mucho de una divisa con ese respaldo.
No, no, y menos con la Kirchner por ahí. Fíjate dónde iban a acabar las divisas. Gracias, Cerveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Mecane.
Ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado que el protocolo Provida, que ha motivado toda la polémica de los últimos días, nunca llegó a estar aprobado.
Al final, ¿el protocolo en qué ha quedado?
No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres que tengan intención de abortar. Ahí no se habla en ningún momento ni medidas Provida ni medidas antiaborto. La idea era mejorar las prestaciones sanitarias para aquellas mujeres embarazadas.
Javier era vecino de Paloma y de India, las últimas víctimas de violencia machista en Valladolid.
Veía bastante al asesino de la mujer y a la hija de esta y nunca pudo imaginar que pudiese llegar a matarlas o que tuviese denuncias previas.
La llevaba al cole, a las actividades extraescolares. A veces la pareja actual de ahora las venía a buscar, dejaba el coche ahí en doble fila. Nunca habíamos visto ni habíamos observado ninguna discusión o ninguna mala forma por parte de la hacia ella, o ningún acto de violencia, ni absolutamente nada de eso.
En Barcelona los ciudadanos se quejan de los problemas para conseguir cita en atención primaria.
Nos cuentan en COPE cómo tardan horas en que se les atienda a través del teléfono y en casos especialistas hay que esperar meses para ser atendido por un médico.
En el CAP es prácticamente inaccesible pedir hora. Tienes que ir presencial porque si llamas por teléfono no te lo cogen.
La visita la tenía desde hace bastante tiempo, me la retrasaron la fecha que me dieron. Era imposible ir, con lo cual aún me la retrasaron más.
Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera.
Y explica cuáles son las consecuencias de una noticia que conocíamos esta misma tarde. La rotación del núcleo interno de la Tierra se detuvo en 2009 e incluso podría estar invirtiéndose.
Es preocupante. En absoluto, estos cambios se producen a lo largo de la evolución geológica del planeta y tenemos algunas pequeñas variaciones en la duración del día, pequeñísimas, de apenas una milésima de segundo desde 1970 hasta nuestros días. No debemos pensar que esto es el anticipo de una catástrofe global.
Y el sonido musical, Beyoncé.
Sé que te interesa mucho todo lo que le ocurre a nuestra amiga Beyoncé.
Sinceramente.
A ti, te lo voy a contar que sí, ahora no me lo quites, no me quites la credibilidad de lo que te estoy diciendo.
Vale.
Ha recibido muchas críticas nuestra amiga, sobre todo por parte de sus seguidores, después de que este fin de semana haya actuado en Dubái. Ha participado en la inauguración de un nuevo hotel, su primer concierto en 4 años, y le han pagado 22 millones de euros por ello.
Poco dinero.
Un show para 1.500 personas.
Está infravalorada.
No estabas tú entre esas personas, no. La mayoría famosos, y donde estaban prohibidos los teléfonos móviles.
No. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace 15 años, Natalia, una de las protagonistas de esta historia, estaba embarazada de su hija Jimena. En una de las revisiones, los médicos detectaron que había algo que no iba bien.
A mí lo que me dijeron era que no había sospecha de ninguna enfermedad, simplemente un retraso en crecimiento. No me dijeron que pudiera ser indicativo de alguna patología al nacer. Ella nació antes de tiempo, la sacaron por cesárea porque no crecía. Vieron que tenía unos rasgos faciales peculiares y tenía una hendidura en el paladar. Entonces todo ello los llevó a hacer una prueba genética y ahí fue cuando detectaron el síndrome.
Jimena nació con el síndrome de Wolff-Hirschhorn, una enfermedad rara que se caracteriza por la falta de 3 genes. Eso hace que los afectados tengan unos rasgos faciales muy característicos, sufren retraso en el crecimiento, tienen dolencias psicomotoras, alteraciones cardíacas y epilepsia.
Solamente un 20%, está calculado, de los afectados caminan. Tanto la motricidad gruesa como la fina está muy limitada. La mayoría, inmensa mayoría, no hablan. Su capacidad de comprensión y sus habilidades depende de la afectación. Hay muchos que no son capaces a llegar a vestirse solos o a llegar a comer solos. Eso depende del grado de afectación. Niños en silla de ruedas tenemos muchos.
Cada paciente sufre estos síntomas con una gravedad diferente. En el caso de Jimena, de niña vomitaba todo lo que comía, sufrió episodios epilépticos. Con el paso de los años ha dejado de recibir la medicación y, aunque no es autónoma, puede caminar y comer sola. Para que tenga una buena calidad de vida, sobre todo, terapias.
Porque todos necesitan estimulación, todos necesitan tratar de minorar esa hipotonía, de tratar de corregirla o de minorarla. El tema de la comunicación, no solamente el hablar, sino los que no pueden hablar, que son la mayoría, pues tratar de que se comuniquen de otra forma, con lo cual estamos hablando de fisioterapia. Hay que vigilar mucho el tema de los huesos, el tema de la escoliosis también.
Logopedia, musicoterapia, equinoterapia. Todos los niños que sufren esta enfermedad rara necesitan alguno de estos tratamientos. Pero claro, pagarlas no es sencillo ni está al alcance de todas las familias. Y es que en algunos casos, uno de los padres tiene que dejar de trabajar para atender al hijo enfermo. Para unir fuerzas e investigar más sobre esta enfermedad, en 2010 un grupo de familias creó la Asociación Española del Síndrome de Wolff-Hirschhorn. Gracias al proyecto La Voz del Paciente del laboratorio CINFA, consiguieron financiación para estas familias. Natalia es su presidenta y asegura que los padres que llaman a la puerta tienen las mismas inquietudes que ellos hace 13 años.
¿Qué va a pasar? O sea, mi niño acaba de nacer, ¿qué va a tener? ¿Qué no va a tener? ¿Va a caminar? ¿Va a hablar? ¿Va a poder ir a un colegio ordinario? ¿Va a tener que ir a un colegio de educación especial? Pregunta si va a ser tan grave como realmente parece.
Gracias a la financiación de La Voz del Paciente, de CINFA, la Asociación Española del Síndrome de Wolff-Hirschhorn lo tiene más fácil para sufragar gastos para las familias. A partir del 22 de febrero, en la web lavozdelpaciente.cinfa.com se podrá votar a las asociaciones y fundaciones que se han presentado a la edición de este año. Una oportunidad, un paso para mejorar la vida de pacientes y familias que no lo tienen fácil por culpa de una enfermedad. Una oportunidad, un paso para mejorar la vida de pacientes y familias que tienen que salir adelante. hizo un paseito por las redes, en este caso por una noticia curiosa. Sale a subasta un boceto de Van Dyck que había sido encontrado en una granja, ojo, literalmente entre la mierda de las palomas. Hola.
Lo iba a decir más fino, pero
hola,
sí,
Silvia,
tal
bueno,
cual. Hola.
Es que tú eres muy fino y muy fina.
Bueno, 4 siglos después de su creación y rodeado de excrementos de pájaro, iba a decir yo, así encontraron la obra, que tiene un precio estimado de 2,7 millones de euros. Es una obra peculiar, que muestra el retrato de un anciano, porque aunque se trata de un boceto, es uno de los 2 únicos estudios del artista basados en modelos vivos. Estaría datado entre 1615 y 1618, cuando el joven pintor acudía como asistente al estudio de Rubens.
Esta noche, tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, la 9 en Canarias. Mira que me gusta ICDC, ¿eh?
A mí también.
Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp, apúntatelo, es el 600-544-555 y el Instagram, expósito-cope.
Deportes en La Linterna, en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues vamos a ir preparando lo que van a ser los partidos de cuartos de la Copa del Rey, que recuerda, Expósito, se juega miércoles y jueves con 2 encuentros destacados, el que va a enfrentar al Madrid, al Atleti el próximo jueves, y el que van a jugar el Barça y la Real Sociedad el próximo miércoles. Te lo cuento ya.
Te espero, Manolo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este miércoles en COPE, la Copa.
¡Vamos, vamos, vamos!
Y más emoción, más fútbol, más tiempo de juego. Desde las 8:30 jugamos los cuartos de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, Osasuna, Sevilla.
¿Con qué sale el Barça?
Sale con 3 defensas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo, esto es radio, esto es la Copa del Rey.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
2 cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de 1 millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.